Hoy estamos aquí con Marcelo Figueroa, director general de Sociedades Bíblicas en Argentina. Marcelo Figueroa, ¿cómo estás, Marcelo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, bienvenido. Y estamos muy contentos que puedas compartir algo de tu vida y tu trabajo con nosotros hoy. Venimos hablando sobre el tema de la Biblia, así que muy lindo tener tu participación con nosotros. ¿Por qué no nos cuentes un poco cómo conociste al Señor Jesús?
Bueno, tenemos que remontarnos a 16 años atrás, más o menos. Yo debo decir que por mi formación y también por la formación típica de mi generación, transitaba un ateísmo intelectual. De alguna manera, toda la influencia de la década del 70, finales del 60, traía a los jóvenes universitarios como yo todo un acercamiento intelectual hacia todos los que nos pasaba. De manera que había un rechazo natural de todo lo que pudiera ser sobrenatural o no explicable desde un punto de vista razonable o intelectual. Así que lentamente, yo vengo de un hogar católico, normal, habitual, al cual pocas veces íbamos a misa, y yo rápidamente, después de mi adolescencia, llegué a un ateísmo intelectual y a la convicción personal de que en realidad el problema básico era que Dios no existía, y de alguna manera la existencia de Dios para algunos podía servir, pero significaba nada más que un amuleto o una fuerza de los débiles. De alguna manera, el pensamiento de Nietzsche estaba vivo en mi generación, de que Dios había muerto, que nosotros lo habíamos matado, y que la religión era algo así como el opio de los pueblos. Ese era un pensamiento más de Marx. Y así transité gran parte de mi juventud, pero debo admitir, y debí admitir también en ese momento, que también tenía una búsqueda interna intensa que no siempre uno se anima a compartir, pero esa búsqueda estaba en mi interior. Y en un momento de mi vida donde las cosas en las cuales yo estaba aferrado, como amistades o una novia que tenía y distintas circunstancias que me daban seguridad alrededor mío, se me venían cayendo. Yo recuerdo muy bien un momento en el cual fui con un compañero mío de la facultad a visitar al padre de él, que había tenido una operación y le habían amputado una pierna. Y yo recuerdo que al lado de la cama de este hombre había un hombre que había perdido ambas piernas. Pero lo curioso de la historia, o lo que a mí me impactó de la historia, fue que el papá de mi amigo me decía que esta persona que estaba al lado de él y que estaba sufriendo, si bien sufría por los dolores y por la limitación obvia de la mutilación, lo invitaba todas las noches a agradecer a Dios por la vida. Eso me impactó. Y después, en ese mismo día, la esposa de este hombre nos habló a mi amigo y a mí acerca de la paz y la esperanza y la seguridad que tenían en Cristo. Más allá de todo lo que yo había escuchado durante algunos años a través de una hermana mía que se había acercado al Evangelio muy, muy joven, y ella siempre me compartía del arrepentimiento, de la cruz, la necesidad de volverse a Dios, que yo lo desechaba absolutamente. Ese impacto para mí era algo de vida que me hizo pensar que, más allá de los razonamientos intelectuales que uno puede tener, esa mujer y ese hombre tenían algo que yo evidentemente no tenía y que ningún proceso intelectual me podía dar. Inmediatamente en mi vida, en esa misma época, comenzaron a surgir algunos inconvenientes, enfermedades. Para abreviar la historia, tuve una operación bastante delicada de peritonitis, que prácticamente estuve al borde de la muerte, con un posoperatorio muy, muy largo, un posoperatorio que duró más de un mes. Y en ese tiempo yo le dediqué mucho a pensar en lo que significara el hecho de que estuve tan cerca de la muerte, algo que para un joven es impensable, pero cuando uno se enfrenta, eso impacta. En un momento de mi postoperatorio me di cuenta, pensé que el problema base que yo tenía era que me había alejado de Dios. Desesperadamente en mi interior busqué alguna palabra que me ayude para sacarme ese Dios, con una necesidad profunda de reconocer mis culpas y lo que yo pensaba que había hecho con mi cuerpo durante toda mi existencia. Y allí fue cuando recurrí a mi hermana. Ella se acercó, me mostró algunos pasajes de la Biblia que yo leí esa misma noche, solo en la pieza de mi cuarto, con mis propias palabras, sin mucha teología, pero con mucha fe y mucha angustia. Le pedí a Cristo que me perdone, no entendiendo muy bien lo que significaba todo lo que tenía por delante, pero sí teniendo la plena convicción que necesitaba que Cristo cambie mi vida por completo.
Qué lindo, gracias a Dios, ¿no? Así que ni crees en Dios, supongo, mucho menos en la Biblia, ¿no es cierto?
No, por supuesto, sí.
Y ahora tu trabajo es ofrecer Biblias a toda Argentina, ¿no es cierto?
Sí, es interesante, y son parte, digamos, de quizás la sonrisa de Dios, ¿no?
Sí. Sí. ¿Vos en qué trabajabas antes de trabajar con Biblias? Porque como ateo seguro no estabas vendiendo Biblias.
Bueno, yo soy contador público. Uh-huh. De manera que trabajaba en un estudio contable haciendo balances y todo lo que tiene que ver con un estudio contable. Pero realmente le dedicaba también tiempo a otras cosas, como la música, la poesía, el periodismo. Uh-huh. Entonces, pero esa era mi profesión. O sea, yo me recibí de contador público y bueno, me dedicaba a eso.
Sí. Así que, bueno, ¿por qué no nos cuentes un poco, después de recibir a Cristo, qué papel tuvo la Biblia en tu vida personal?
Bueno, el papel es fundamental. Yo, una de las cosas que más tengo que agradecer, que ni bien me acerqué al Señor o conocí a Cristo, o como dice Pablo, mejor dicho, somos conocidos por Él, enfrente de mi casa justo se mudó un pastor evangélico. Y me preguntó, yo le conté de mi experiencia, uno quiere contársela a todo el mundo, de manera que recibí un vecino nuevo en el barrio, me acerqué, y él me invitó a estar todas las semanas, una vez por semana, a estudiar la Biblia juntos. Y lo primero que me enseñó, más allá de ese encuentro que yo esperaba con ansias, y ya en ese momento empecé a congregarme en una iglesia, cosa que por supuesto me hizo mucho bien, me enseñó la importancia de leer la Biblia todos los días. Y desde aquella fecha hasta el presente, con algunas excepciones o imprevistos, todos los días he dedicado tiempo a leer la palabra de Dios. Y yo creo que ese es el gran milagro que ha sucedido en mi vida. Uh-huh. El hecho de poder percibir lo que la misma palabra dice, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. O sea que esa misma fe que a mí era de alguna manera el cáncer que tenía, el ateísmo, la ausencia de fe, o la fe puesta en otras cosas no trascendentes, la misma palabra de Dios se encargó de producir ese efecto que ella misma dice que produce fe. Uh-huh. Y esa lectura paciente, diaria, durante tantos años de la Biblia con disciplina, ha cambiado mi vida totalmente, al punto de dedicar el resto de mi vida a distribuir la palabra de Dios.
Uh-huh. ¿Tenéis una manera común, como horario, cuando lees, o puede ser en cualquier momento? ¿Has llegado a cierta rutina que funciona para ti? No para decir que otro tiene que hacerlo de esta manera, pero para ser más específico, ¿no? Sí. ¿Buscas hacerlo en la mañana o en la noche? O ¿cómo es tu vida diaria, digamos, con tu compromiso con la palabra de Dios?
Yo encontré que para mí lo mejor es a la mañana temprano. Uno se da cuenta, y quizá todos los oyentes o algunos coincidan conmigo, que es muchas veces, y más en la época que estamos viviendo con tanta presión y tantos inconvenientes, uno se levanta a la mañana y a veces parecería como que un montón de pensamientos enseguida anidan alrededor nuestro y empezamos a enredarnos con todos los pensamientos que son parte de la vida y que tenemos que enfrentar diariamente. De manera que yo llegué a la conclusión que mi primer pensamiento diario debe llegar hacia la palabra de Dios. Mm. Y a partir de allí, entonces volver a retomar todos los pensamientos que tengo durante el día, los problemas, los inconvenientes, para enfrentarlo de otra manera. Mi experiencia es comenzar, lo primero que hago a la mañana cuando me levanto, me preparo unos mates, por supuesto, y me enfrento con la palabra de Dios. recién después de ahí leo el diario y después recién de ahí comienzo mi día. Y yo lo presupuesto convenientemente, o sea, tengo un espacio de media hora, 40, 45 minutos, y yo sé que me tengo que levantar. Yo salgo de mi casa a las 9 de la mañana, pero yo me levanto a las 6. Y yo sé que tengo que presupuestar el tiempo a la mañana para la palabra de Dios, y es lo más importante a la mañana.
Sí, creo que es una de las cosas más importantes que yo recibí en toda mi vida cristiana, la exhortación de leer la Biblia en esta primera hora en la mañana. Yo siempre me levantaba muy dormido y honestamente pensaba que no lo podía hacer, que no iba a poder despertarme. Pero como relaté en otro programa, escuché un muy buen mensaje que me dejó pensando, ¿no? Y yo pensaba, bueno, yo lo voy a... No lo puedo no hacer, tengo que intentar. Y esto fue ya hace, no sé, pero fácil sería como 27 años que vengo haciéndolo. Y me di cuenta que para la palabra de Dios y para el Señor podía no solamente levantarme, sino realmente llegar a estar despierto. Obviamente me ayuda mi taza de café, vos tenés tu mate, ¿no?
Y de todas maneras, yo creo que yo últimamente también he estado practicando algo que es este... Es muy bueno, yo trato de terminar el día también con la palabra de Dios. Y he encontrado que la lectura de los salmos a la noche, antes de acostarse, llevan a uno a que el último pensamiento con el cual uno se acueste sea la palabra de Dios. Porque yo creo que de alguna manera todo el sueño y la forma de descanso que uno tiene a la noche, más en estas épocas tan agitadas en las cuales no nos podemos abstraer, y los cristianos menos, el pensamiento con el cual uno se duerme, regularmente yo me duermo orando, influye decisivamente en la calidad de sueño que nosotros tenemos. No es una receta de médico, pero es una forma de comenzar y terminar el día a la luz de la palabra de Dios.
Qué bueno. Sí, quería compartir un pasaje bíblico, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la Biblia no es como una almohada, ni una cama cómoda, aunque nos consuela, pero también funciona como una espada en las manos de Dios, es decir, una especie de operación quirúrgica para ayudarnos en las cosas que no están bien, ¿no?
Yo creo que es una gran paradoja, como hablábamos, de que la misma Biblia se encarga de producir fe. Es un milagro, una maravilla. Pero también yo creo que uno se da cuenta finalmente que uno entra en un gran error cuando uno... Es la paradoja de Dios, que cuando uno cree que realmente está leyendo la Biblia, lo que está pasando realmente es que la Biblia nos lee a nosotros. Y ahí sucede el cambio. O sea, uno cree que está leyendo la Biblia, pero lo que no sabe, o lo que quizás no intuye, que es la misma palabra en nuestra mente y nuestro corazón que nos lee, que penetra internamente y que produce el cambio. Y ese es el cambio que explota en vida, en paz, en esperanza, en fe.
Sí. Marcelo, ¿qué sugerencias darías para alguien que recién está empezando en la vida cristiana? Ahora tiene una Biblia, pero está ahí, no sabe exactamente qué debe hacer. ¿Qué sería algo para un nuevo cristiano? ¿Algunas sugerencias?
Yo creo que hay un principio de Dios de revelación que de alguna manera está mostrado en el periodo que duró como 1300 años de la revelación de la Escritura. Yo creo que Dios cree que los hombres necesitamos una revelación progresiva de sus verdades. Y tan progresiva que aun cuando dediquemos toda nuestra vida a la palabra de Dios, nunca vamos a llegar a descubrir la totalidad de la perfección y de la pureza que hay allí, y de la riqueza que hay allí. De manera que yo lo que recomendaría es, primero, buscar la forma de tener una disciplina de lectura, al mismo ahora todos los días. Si encuentra, como yo, que es a la mañana, para mí es mejor, pero si encuentra que por alguna causa de trabajo, de que los chicos o demás, a la noche antes de acostarse, o en algún momento del día, pero que cumpla con la rutina diaria, la disciplina. Y que crea también que Dios le va a hablar todos los días y que hay una revelación progresiva. Esto significa que hay pasajes enteros, quizás, capítulos enteros, o quizás libros enteros, que uno va a tardar muchos años en descubrir las verdades que allí hay.
Así que al principio no parece algo muy claro o entendible.
O al contrario, puede parecer hasta contradictorio o difícil.
Ajá.
Pero uno, yo le aconsejaría comenzar, por ejemplo, con los evangelios,
uh-huh.
especialmente preferiría con Juan al principio del Nuevo Testamento, y comenzar a leer sistemáticamente. Empezar por el capítulo 1 y sucesivamente. Para nada recomiendo la práctica de abrir la Biblia al azar o buscar desordenadamente un día u otro, como si fuera algo así como una cábala, que la Biblia fuera algo así como un libro mágico que cuando la abrimos Dios nos va a hablar.
Ajá.
Yo creo que así no es como Dios obra. Uno debe empezar, cuando uno se acerca al Señor, la Biblia nos enseña que somos una nueva persona. Debemos seguir convirtiéndonos desde las tinieblas hacia la luz y buscar sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios, que quizá en ese momento no nos resulte algo útil, digamos, para usar un término utilitario de la sociedad en la que vivimos, pero sí estamos sembrando en nuestra mente y en el corazón, y después, cuando venga el momento de la utilidad de esa palabra, el Señor con su Espíritu Santo se va a encargar de ponerlo en nuestra mente. Sí. Hay un principio bíblico que no podemos alterar: todo lo que se siembra se cosecha. De manera que nosotros debemos comprender que, querramos o no querramos, todos los días sembramos cosas en nuestra mente. Todos los días, en todo momento. Ese es un principio inalterable. Y lo que sembramos vamos a cosechar. Si nosotros tenemos la disciplina diaria de leer, aunque sea una parte ordenadamente de la palabra de Dios, aunque no la encontremos o no lo entendamos en ese momento, progresivamente y en su momento vamos a ir cosechando la palabra de Dios en nuestra vida.
Sí. Porque si alguien pregunta, pero a mí me gusta simplemente abrir la Biblia al azar, ¿hay algunas razones por qué esto podría ser peligroso o no inconveniente?
Bueno, yo te puedo contar un ejemplo.
Okay.
Yo conocí hace muchos años un matrimonio que estaba con problemas, como muchos matrimonios hoy en día, y que corrían a una iglesia. Y un día la señora pidió que Dios le muestre qué tenía que hacer con su matrimonio, si debía seguir o debía separarse. Ese es el nivel de la pregunta que le hacía a Dios. Abrió la Biblia al azar y encontró un versículo que, con toda franqueza, no sé cuál fue, y no hubo forma de hacerle cambiar la idea a esta mujer que Dios le había mostrado que se tenía que separar. Finalmente lo hizo, destruyó su vida, la de su familia. Y esto es una muestra cómo utilizar la Biblia insensatamente, como si fuera un libro mágico, puede causar un efecto nocivo aún en nuestras vidas, ¿no?
Sí. Supongo que has escuchado el chiste sobre esto, ¿no? Hombre que abrió su Biblia y leyó que Judas se ahorcó, y pensaba, oh no, bueno, buscaba una palabra para mí, pero seguro esto no es la palabra.
Sí.
Y después lo abrió otra vez y ¿cuál es? ¿Vos te acordás?
Sí, después le dijo, abrió otra vez y dice, bueno, lo que has de hacer, hazlo pronto, que es cuando el Señor le dice a Judas en la Santa Cena. Ajá. Entonces el hombre fue y se ahorcó. Pero yo creo que es muy peligroso. Lo que pasa es que forma parte de una mentalidad mágica en una sociedad donde todo lo mágico parecería ser más importante.
Sí, sí.
Pero también forma parte de una cultura facilista, ¿no?
Sí.
Yo creo que debemos entender que si existe la palabra de Dios y toda la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis es inspirada por Dios, debemos entender que existe una revelación que tenemos que acercarnos con sabiduría y tenemos que acercarnos con intelecto. Dios nos dio a nosotros el cerebro para usarlo y debemos usarlo de esa manera.
Sí. Bueno, ahora, suponiendo que tal vez hay alguien escuchándonos que tal vez está en donde vos estabas antes, una postura más incrédulo y obviamente también frente a la Biblia. Y si esta persona quiere saber, pero ¿hay alguna evidencia o razón por qué debo considerar la Biblia como inspirado, o es puramente por fe, una fe ciega, digamos? ¿Por qué? ¿Qué tipo de respuesta podrías ofrecer a una persona así?
Yo creo que existen más evidencias de la, y que tenemos la seguridad que los textos guardan una fidelidad muy importante con los textos originales, mucha más certeza con la Biblia que con cualquier otro libro de la historia de la humanidad. De manera que si tenemos fe que algunas obras, inclusive de autores griegos como Platón, son verídicos en sus traducciones mejores, hay infinidad de manuscritos que son mucho más fuertes que cualquier otra obra de la, uh-huh, de la antigüedad.
Así que esto, pero, en cuanto a la fidedignidad del texto que tenemos ahora,
sí,
que lo podemos demostrar, que tenemos en nuestras manos lo que ellos escribieron originalmente. Ahora, la segunda pregunta sería, bueno, entonces la pregunta es si hasta qué punto lo que ellos escribieron originalmente, si hay evidencias que esto fue algo inspirado por Dios.
Yo creo que hay muchos ángulos entre los cuales se puede ver eso. Yo, uh-huh, creo que podríamos analizar algunos escritos proféticos.
Sí.
Yo creo que cuando uno analiza el pensamiento de Isaías tantos años antes de la llegada del Señor y describe hechos tan importantes como el hecho de que no se le iba a quebrar un hueso, el hecho de los sufrimientos de Cristo en la cruz, que era como una oveja que iba al matadero, etcétera, etcétera, y otros tantos profecías que se cumplieron, sí, en la persona de Cristo. Yo creo que deberíamos creer, por lo menos, si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, debemos creer que hay una increíble casualidad en todo lo que ha pasado. Y por eso yo creo que también se necesita tener mucha fe.
Sí.
Pero yo debo confesarte que he cambiado un poco. Yo creo que hay infinidad de libros, lo que se llama apologética, que es, uh-huh, el arte de demostrar o de defender la veracidad del texto bíblico, que pudimos hablar programas y programas. Pero yo lo que usualmente hago, inclusive con personas que me hablan con sinceridad de su ateísmo, yo le digo, mira, cualquier persona que se precie de inteligente en este mundo no puede dejar de leer el libro que se va a hacer en la historia de la humanidad. O sea, no acepto que una persona hable de su capacidad de lectura sin que haya leído por lo menos una vez el libro más importante de toda la historia de la humanidad. De manera que yo le diría, bueno, léalo y dígame sus propias conclusiones. Y como yo creo que la palabra de Dios le va a hablar, como hablábamos hace un rato, uh-huh, yo estoy seguro que si la lee de corazón sincero, se va a encontrar que la palabra de Dios le presenta al Dios de la palabra.
Sí.
Y ahí se produce el gran milagro de la fe, que es un don de Dios. Porque si no sería, la religión cristiana, podríamos decir que es una religión hasta ridícula, porque debemos creer en la virginidad de María, debemos creer en la cruz, debemos creer en tantas cosas que solamente se produce por el misterio o el milagro de la fe.
Uh-huh.
Y hay pruebas arqueológicas, lingüísticas, de conservación de texto que podríamos poner de la veracidad de la palabra de Dios. Hay infinidad, como dijimos, de profecías, no solamente de Jesucristo, sino profecías en la cual cita reyes de la antigüedad y gobernantes de la antigüedad como Ciro, por nombre, en fin. Se podría hablar mucho de eso. Pero el mensaje que yo le daría a una persona que estaría en la situación en la cual yo estaba, de ateísmo, es, bueno, léeme este libro y tráeme tus propias conclusiones.
Sí. Y esto, como tenés en tu propio testimonio, ¿no? Es como Dios obró en tu vida, el poder que tiene la palabra de Dios. Bueno, casi estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por haber venido. Estás casado también, ¿no? ¿Tenés familia?
Sí.
¿Cuántos hijos tenés?
Tengo dos hijos, un varón que está próximo a cumplir 9 años, que se llama David,
uh-huh,
y una nena que tiene 4 años, que se llama Carolina.
Bueno, por favor, llevarles nuestros saludos.
Muchas gracias.
Y agradecimiento por prestarte a nosotros en este tiempo. Quiero terminar con leer un versículo también sobre la Biblia, un pasaje bueno de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que yo quiero convertir este pasaje en una oración para los que están escuchándonos hoy, y así terminamos nuestro programa. Señor, muchas gracias por este tiempo que pudimos pasar juntos hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Y pedimos que nos ayudes como Esdras a preparar nuestro corazón para inquirir en la palabra de Dios, no simplemente para un ejercicio intelectual, sino para cumplir la palabra de Dios, para obedecer lo que tú nos has dicho, y después para enseñarlo a otros, para que ellos también tengan el mismo conocimiento de ti y de tu camino. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.